Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Presentado el informe Mueller, la investigación continúa. Piden controles pioneros para tecnologías de reconocimiento facial. Sobornos en renombradas universidades generan preguntas sobre sistema de admisiones. Después de 2 años, el fiscal especial Robert Mueller presentó el informe de su averiguación sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016. Aunque el informe sigue siendo secreto, el procurador general William Barr asegura que no se encontró suficiente evidencia para acusar al presidente Trump de conspiración y admitió que Mueller dejó abierto el cargo de obstrucción de justicia. Los demócratas del Congreso demandan la divulgación pública del informe y convocan a dar seguimiento a las investigaciones por su cuenta. Por su parte, el presidente Trump se declaró reivindicado y ahora en represalia propone invalidar la Ley de Seguro Médico Federal, mejor conocida como Obamacare. Sobre eso reporta desde Washington José López Zamorano.
No collusion, no obstruction, no nothing.
Exoneración total. Así resumió el presidente Trump, con ánimo celebratorio, el desenlace de la masiva pesquisa emprendida por el fiscal especial para averiguar si el presidente o sus allegados se coludieron con Rusia, obstruyeron la justicia o cometieron otros crímenes.
It was a false narrative. It was a terrible thing. We can never let this happen to another president.
Fue una narrativa falsa. Fue algo terrible. No podemos dejar que esto le pase a otro presidente nuevamente. En realidad, el fiscal Mueller solo determinó que no hubo elementos para probar una conspiración y dejó en claro que no exoneraba al presidente de otras conductas potencialmente ilegales, según explica la abogada y representante demócrata por Texas, Silvia García.
Yo entiendo que es victoria, pero no más en la primera tema, no el tema de la corrupción, porque no lo exoneraron de la tema de obstrucción de justicia. Eso dejó la puerta abierta.
Para los demócratas, la puerta abierta quiere decir que no bajarán la presión para que el procurador William Barr haga público el informe, que incluyó más de 2.800 citatorios, 500 órdenes de cateo y 500 testigos, dice el legislador demócrata por Nueva York, Adriano Espaillat.
Esto no ha terminado. Nosotros exigimos ver el reporte. El pueblo norteamericano también tiene todo el derecho a ver todos los detalles de ese reporte.
Gracias a que tienen el control de la mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas advierten que, de ser necesario, citarían a comparecer al fiscal especial Mueller, así como al procurador Barr, si no se hace público pronto el informe de la trama rusa. En respuesta, la Casa Blanca tomó la ofensiva y se sumó a la demanda legal para derogar la Ley de Salud Asequible, Obamacare, a pesar de la oposición de legisladores republicanos y de su propio Departamento de Justicia. En poco tiempo, el Partido Republicano será conocido como el Partido del Cuidado de la Salud. Los demócratas que recuperaron la Cámara Baja con una plataforma a favor de Obamacare contraatacaron de inmediato con su propia propuesta, no solo para defender, sino para fortalecer Obamacare. Su líder es la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
They say one thing and they do another.
Los republicanos dicen una cosa y hacen otra. Dijeron que iban a proteger la cláusula de las enfermedades preexistentes, pero van a la corte y buscan eliminar toda la ley.
Este debate representa una nueva escaramuza preelectoral entre la Casa Blanca, los republicanos y una veintena de aspirantes demócratas que busca derrotar al presidente en noviembre del 2020, dice la analista republicana Ana Navarro.
Yo creo que los demócratas tienen que llegar a la conclusión y aceptar que a Donald Trump no lo van a sacar de la Casa Blanca en esposas, no lo van a encauzar, y que si quieren sacar a Donald Trump de la Casa Blanca tienen que enfocarse en las elecciones.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Las tecnologías de reconocimiento facial que sirven para identificar a personas en fotos o videos por medio de su rostro son utilizadas cada día más por agencias del orden en tareas de vigilancia masiva y en la captura de delincuentes. Pero algunos alertan que estos sistemas sin controles pueden poner en peligro la privacidad y seguridad, sobre todo de los más vulnerables, los inmigrantes y la gente de color. Para ponerle reglas a la industria de identificación biométrica, legisladores del estado de Washington proponen un paquete de restricciones al uso de este software, primero en su tipo en la nación. Con los detalles desde Seattle, José Luis Buenavad.
I'm excited to introduce for you a new service called Amazon Recognition Video.
El año pasado, en un auditorio en Las Vegas, Nevada, Andy Jassy, un alto ejecutivo de Amazon, el gigante de la tecnología con oficinas centrales en la ciudad de Seattle, promovía con entusiasmo un sistema de computación que podría generar millonarias ganancias.
And people really love this image recognition.
Este nuevo servicio puede identificar objetos, personas, texto, escenas y actividades. Es capaz de procesar millones de imágenes y almacenar un enorme volumen de información personal, destaca Jassy. Según la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, varios departamentos de policía de la Florida, Oregon y Washington ya usan esta tecnología. Además, recientemente oficiales migratorios o ICE se reunieron con Amazon para explorar el uso de estas tecnologías en la vigilancia fronteriza. No se sabe aún si llegaron a algún acuerdo y eso es preocupante, dice Shankar Narayan, experto en tecnología de ACLU.
Básicamente, permite al gobierno saber quién se desplaza en un lugar público todo el tiempo.
Este tipo de tecnologías pueden impactar negativamente a sectores vulnerables de la población, como los inmigrantes.
En el caso de tecnologías de vigilancia, sabemos que tiene un impacto desproporcionado en comunidades vulnerables, incluyendo comunidades de color e inmigrantes.
El posible abuso de los inmigrantes preocupa a defensores de los derechos civiles, como mi gente, que recientemente protestaron frente a las oficinas principales de Amazon en Seattle.
Para nosotros es un problema que nos alarma muchísimo.
Una de las activistas inconformes es Jacinta González.
Porque lo que estamos viendo es que entre ICE tiene más juguetes, más tecnologías, más compañías que se están lucrando de ofrecerles estos servicios. La comunidad inmigrante está sufriendo más porque está viendo el peligro, porque está siendo aterrorizada, porque está siendo deportada y separada de sus familias.
Pero además, estas tecnologías no solo afectan a los inmigrantes, sino también a la población en general, que es objeto de una vigilancia fuera de control, afirma González.
Las tecnologías y las corporaciones de datos y tecnologías han crecido más rápido que las protecciones que ofrece la ley. Entonces necesitamos que toda agencia de gobierno se meta para ayudar a regular y a proteger las libertades de las personas.
Precisamente con esa intención, la legislatura de Washington presentó en enero dos propuestas de ley en el Senado. La primera propuesta, la SB 5528, presentada por la demócrata Rebeca Saldaña y otros dos senadores en el Comité de Medio Ambiente, Energía y Tecnología, proponía prohibir totalmente el uso de estas tecnologías por agencias estatales y locales. Para la senadora Saldaña, la necesidad es obvia.
En este momento, estos sistemas no son confiables para el reconocimiento facial. Los estudios han demostrado que frecuentemente no son precisas cuando se trata de identificar a las personas de color, a las mujeres y los individuos transgéneros.
Sin embargo, el comité dominado por los demócratas no avaló la propuesta.
Good morning and welcome to the Innovation Technology Network.
Por su parte, su colega, el también senador demócrata Ruben Carlyle, presentó la propuesta SB 5376 que permite a la policía usar el reconocimiento facial, pero obliga a las compañías privadas que cuando la usen pongan avisos para informar al público. Esta propuesta tiene buenas posibilidades de aprobarse este año y eso es positivo, dice con optimismo la senadora Saldaña.
Al menos ahora las negocios privadas como los Walmart tienen que al menos poner un letrero informando a la gente. Entonces es un paso, tal vez no tan fuerte como la gente quiere, pero es un paso adelante.
Si esta legislación es aprobada, Washington, junto con Massachusetts, sería de los primeros estados en el país en tomar medidas legislativas dirigidas a regular el uso de una tecnología que avanza arrolladoramente, donde se quedan cortas las protecciones de todas las personas y especialmente los inmigrantes. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Seattle, Washington, José Luis Buenabad.
En un escandaloso caso de corrupción del sistema de admisión universitaria, varios padres acaudalados fueron arrestados y acusados de hacer trampa para que sus hijos ingresaran en las universidades de élite. Al quedar en evidencia lo generalizado del problema, algunos preguntan, ¿por qué es que este sistema que favorece a las personas con dinero o influencia rara vez se somete a examen? Mientras que los programas de acción afirmativa que ayudan a las minorías desfavorecidas son a menudo vistos con sospecha y son blanco de desafíos legales. Sobre esto conversó la doctora Cecilia Ríos Aguilar con Samuel Orozco en el programa Línea Abierta. Escuche una parte de la plática.
¿Qué de lo que se reporta le ha sorprendido a usted más o le ha llamado más la atención?
Primero, mientras obviamente este es un escándalo, estas prácticas no nos deben de sorprender y no son nada nuevas. La gente acaudalada siempre ha buscado estrategias para que sus hijos puedan estar en las universidades con mayor renombre o quizá con las que tienen percepción de mayor calidad. Desafortunadamente, es un sistema que ha establecido así desde hace mucho, mucho tiempo.
Ahora, veamos las implicaciones que esto tiene sobre los estudiantes más pobres o los estudiantes de color. Profesora, un distinguido académico dijo lo siguiente: cuando la mayoría en el país oye fraude universitario, voltean a ver a la gente de color. Se cree que la gente de color logra llegar a los más prestigiosos colegios por hacer chapuza, porque se les da una injusta ventaja a través de la acción afirmativa. ¿Puede usted comentar sobre esto, profesora?
Claro, lo triste de esto es que muchos estudiantes, incluso de color, están contemplando estas noticias, están viendo y están diciendo, ¿cuál va a ser la posibilidad para mí de entrar en estas universidades? ¿Qué futuro tengo? Esa es la verdadera tristeza y la consecuencia de estos actos. Pero lo que quisiera que les quede muy claro es que tenemos que usar estos momentos para presionar a las instituciones sobre las prácticas que tienen que cambiar. El sistema tiene que cambiar, las prácticas adentro de las universidades tienen que ser revisadas y tienen que ser cambiadas. A ningún estudiante de color le están dando ningún privilegio ni ningún beneficio. Los estudiantes minoritarios, los estudiantes que no tienen estos privilegios, yo los veo todos los días haciendo su mejor esfuerzo y dando lo mejor que tienen de ellos mismos, y es completamente injusto que se sientan de esta forma. Así que hay que redoblar los esfuerzos para evitar que no crean que ellos pertenecen a estos lugares y estas universidades. Hay que presionar a las instituciones para que hagan cambios significativos en mejora y en beneficio de la gente de color.
Fue la doctora Cecilia Ríos Aguilar, experta en educación, igualdad, diversidad e inclusión de la Universidad de California en Los Ángeles. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino. Satélite, Radio Bilingüe.